Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Ha querido la vida, casualidad o destino, que este domingo 23 de marzo, que estrenamos aquí en la Onda de Madrid, sea el Día Meteorológico Mundial. Conmemora la entrada en vigor, en un 23 de marzo, sí, pero de 1950, del convenio por el que se creó la OMM, que seguramente usted es la cosa que habrá oído hoy por primera vez. Es la Organización Meteorológica Mundial. Una conmemoración que pone de relieve, pues, la contribución fundamental de los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales, pues, a la seguridad y al bienestar de la sociedad y a la información de la sociedad. Y se va celebrando, pues, con diversas actividades en todo el planeta Tierra. Los temas, las temáticas elegidas para el Día Meteorológico Mundial, pues, abordan cuestiones relacionadas con el tiempo, con el clima o con el agua. ¡Ay, el agua, el agua! Ha querido la vida que sea este domingo jornada meteorológica mundial. Y uno de los temas bien podría ser el agua, el que estaba pasando, pues, por el mes de marzo, más lluvioso que se recuerda. Bueno, quizá un poco más. No es que se recuerde, es que con datos en la mano ya es un marzo histórico, porque hay unas cuantas zonas de España donde ya es el marzo más lluvioso desde que se tienen registros, para alegría, para alborozo, para éxito monetario de los vendedores de paraguas, de chubasqueros y de botas.
Estamos ya en el mes de marzo más lluvioso en Madrid y la capital ha batido el récord de precipitaciones. Esta misma noche, los bomberos de la comunidad han tenido que intervenir en varias zonas anegadas, entre ellas una urbanización en la localidad de Camarma de Esteruelas. El arroyo Camarmilla, habitualmente casi seco,
ha superado... Las presas madrileñas siguen desembalsando agua, entre ellas la presa del Pardo, ahora mismo 60 metros cúbicos por segundo, el doble que ayer. Esto ha hecho que el río Manzanares, como pueden ver, haya crecido considerablemente y haya aumentado su caudal. Para que se hagan una idea, en lo que llevamos de mes de marzo se ha registrado el triple de agua con respecto al mismo mes del año pasado. Mañana llega otra borrasca.
10 y 20 de la mañana, estamos en el puente de Capuchinos, en el Pardo.
Venimos todos los días y es impresionante, vamos.
La papelera a punto de desaparecer bajo el agua. Durante la mañana el desembalse de la presa del Pardo ha alcanzado los 60 metros cúbicos por segundo. El doble que ayer. El ayuntamiento pide precaución, sobre todo en la zona entre Mingo Rubio y el Puente de los Franceses.
O sea que es buena jornada este domingo 23 de marzo, pues para hablar del agua. Del agua, porque estamos lloviéndonos encima constantemente. No para de llover en España. Llevamos ya cuatro borrascas en apenas 12-13 días. En un marzo histórico por las lluvias, pidiendo desde la radio precaución, que siempre es importante tenerla. Vamos a hacer un taxi dedicado al agua en forma de precipitaciones, ¿sí? Al agua que lleva el río siempre criticado, el río Manzanares, criticado por su escaso caudal. En estos momentos no ha aumentado el caudal, pero también para hablar de agua que hace que disfrutemos, o sea, el agua en piscinas. Sí, sí. Yo creo que será un taxi de agua y de piscinas.
Echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
Y volvemos a escuchar esta mítica sintonía de una ya clásica sección que continúa en nuestras vidas radiofónicas por segunda temporada. Qué bonito suena, segunda temporada. El retrovisor del taxi castizo, chulapo, taxi pichí de Onda Madrid, siempre recordando para entender el presente, para saber de dónde venimos. Bueno, se acaba el verano, ¿no? Vaya obviedad. Pues si se acaba el verano, se acaban las vacaciones. Y yo sin subirme a un barco. Hombre, drama no es, lo sé. Peor hubiera sido no tener vacaciones, pero un barco tampoco pido tenerlo. Como decía el maestro Enrique San Francisco, lo importante no es tener un barco, sino un amigo con barco. Pero tampoco lo tengo. Ahora hemos vuelto a Madrid, huimos como perros salvajes de la gran urbe, pero regresamos a los brazos de la chica que puede que no sea la más despamparante de la discoteca, pero es la que más queremos. Volvemos a Madrid y aún así yo sigo con mi idea del barco. Es que, ¿les importa que le cuente una cosa? Este verano estuve en París unos días. Ya sé que a ti no te importan mis vacaciones y haces bien, pero espérate, que no va por ahí la historia. Digo lo de París porque al estar allí me dio envidia. ¿De la Torre Eiffel? No, tenemos el Pirulí. ¿Del Arco del Triunfo? Que va, pues tenemos la Puerta de Alcalá. ¿De la Sorbona? Tenemos la Universidad de Alcalá y la Complu. ¿Del Louvre? Pues tenemos el Prado. Me dio envidia del río, del Sena. A ver, que no es por nada, pero el Manzanares, río, lo que se dice río, pues que no quisiera criticar a Madrid en Onda Madrid y menos estrenando temporada, pero bueno, digamos que el caudal del Manzanares da para poco. Allí en París veías ese Sena, ese caudal, qué cantidad de agua, y lo más importante, de barcos, de embarcaciones con gente, de restaurantes flotantes. Oye, que Madrid-Río fue una obra muy cara y está muy bien, y el río renaturalizado, gente haciendo footing a los lados de Manzanares, donde antes había M30, ahora hay señores y señoras leyendo el periódico, jóvenes enamoradizos, pero siento ser pesado. ¿Y los barcos?
Cierra los ojos, el viento en la cara, estás en un yate, agua salada. Sé que si miras para atrás aún te persigue el pasado, pero vas a toda hostia y el champán está helado. Vete. 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 Lejos de aquí.
Si alguien cree que yo soy pesado con lo de hacer navegable el Manzanares, es que desconoce la historia de cabezonería madrileña por hacer que el Manzanares pasase en barcos. Envidia del Sena de París, del Guadalquivir de Sevilla, del Támesis de Londres, del Tíber de Roma. Hubo en el pasado no uno ni dos, sino hasta tres intentos de que por el Manzanares pasaran barcos. Todos fracasaron, claro está. La historia de un fracaso, de varios fracasos, el sueño que se hundió como piedras en el río. Han sido tres los reyes españoles que han intentado acercar a sus aposentos reales, un puerto para sus barcos, la utopía acuática que durante mucho tiempo se intentó. La primera vez que se planteó el objetivo de hacer navegable el río reinaba en España Felipe II, llamado el Prudente. Estábamos en el siglo XVI, época gloriosa del Imperio Español.
Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial.
Barcos y más barcos cruzaban el Atlántico para ir de un continente a otro. Ahí fue cuando apareció un ingeniero italiano.
Es un mundo difícil, de vita intensa. Felicità a questi momenti e nostra piccola vita.
Un ingeniero italiano de nombre Juan Bautista Antonelli le planteó al monarca un proyecto para hacer que los barcos pudieran remontar el río, para hacer navegable, para tener un puerto a los pies de la corte de Madrid. El plan era el siguiente. Primero, su idea consistía en ensanchar el Tajo para que los barcos pudieran remontarlo y a continuación hacer lo mismo con el río Jarama y finalmente hacer lo propio con el Manzanares. Al rey le dio para hacer una idea maravillosa y empezaron las piquetas de la época a funcionar, pero entre que las obras tenían muchas dificultades y que el rey también tenía otros menesteres como mantener el imperio a flote, hizo que la idea se desestimara. Para barco, nos vamos a Valencia, debió pensar su majestad. Así que a por el segundo intento. El segundo intento de hacer navegable el Manzanares por parte de Carlos III, llamado el político o el mejor alcalde de Madrid, año 1770. El rey, por lo visto, se interesó por lo de traer barcos a Madrid e imaginamos que sus consejeros, sin ánimo de decirle que estaba la cosa difícil, hicieron un poco un Luis Enrique y le dijeron al rey, pues, majestad, lo de traer barcos a Madrid navegando por el Manzanares...
Puede ser que sí, y...
Puede ser que no.
¡Bravo!
Más bien que no. Pero las obras empezaron lo que se llamó la construcción del primer tramo del canal del Manzanares. 8 años de obra y una realidad. España ya no es lo que era. El tramo contaba con 8 esclusas, pero apenas 10 kilómetros de longitud. Si de Madrid a Valencia hay 353, de Madrid a Lisboa hay 625, de Madrid a Coruña hay 592 kilómetros, pues hagan sus cálculos.
Puede ser que no.
¡Bravo!
Al final fue que no, efectivamente. Así que a por el tercer y definitivo intento. Dicen que la tercera va la vencida, pero vamos, que se dicen muchas cosas. Quizá demasiadas, porque tampoco la tercera fue la vencida, sino que el proyecto se destruyó definitivamente. Fue el nieto de Carlos III, el rey Fernando VII de España, el rey Felón, quien volvió a la tarea siglo XIX. Se ejecutaron obras de reparación en lo ya construido y se consiguió ampliar el canal hasta Vacia Madrid, cerca del río Jarama. Pero, como el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, el proyecto tuvo el mismo destino. Destino fatal, como la película en la que la palma todo hasta el apuntador, pero aquí sin muertes conocidas. Las obras no llegaron hasta el final y solo se llegó a completar hasta 1/10 esclusa. Y ya después, ni Isabel II, ni Alfonso XII de España, ni ningún rey o gobierno local, autonómico, municipal, nacional o estatal se han vuelto a plantear la idea. Así que, visto lo visto, no, ya lo siento, no vamos a ver barcos en el Manzanares, con lo que a mí me gustaría. No tendremos nuestro Sena, del Guadalquivir, del Támesis, nuestro río navegable, pero tenemos nuestro Manzanares, nuestro Madrid río, que no hay barcos que naveguen, pero sí hay paseos que dar, libros que leer bajo los árboles y agua, no mucha, que escuchar transcurrir.
Splendid butterfly, it is your wings that make you beautiful, and I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me, both of us know that that's impossible, and I could make you rue the day. But I could never make you stay. Not for all the tea in China. Not if I could sing like a bird. Not for all North Carolina. Not for all my little words. Not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I. Not for all my little words. Now that you've made me want to die, you tell me that you're unboyfriendable, and I could make you pay and pay, but I could never make you stay. Not for all the tea in China. Not if I could sing like a bird. Not for all North Carolina. Not for all my little words. Not if I could write for you
Una idea. Una idea para pintar un lienzo, para escribir una película, una idea para comprarte una casa en ese pueblo y no en ese otro. ¿De dónde nace que quieras apuntarte a gimnasia este año y no el que viene? Cuando surge en tu mente que quieras hacer ese podcast, ¿no? Con la cantidad de podcasts que hay. Bueno, pues tú hazlo, que aquí no vamos a cortar la felicidad a nadie. ¿Y de dónde nace la idea, por ejemplo, de escribir un libro, ¿no? Porque de eso hay mil historias, ¿no? Es lo mismo querer escribir el Quijote y ser Cervantes, como no es lo mismo ser Gustave Flaubert y parir tu Madame Bovary. Cada uno tendrá sus motivos para que nazcan esas ideas, sus ideas. Arabel Vázquez, de pequeña quiso ser, por orden, exploradora, gimnasta, Edith Head, ministra de Cultura, y Karen Blixen. Para ello estudió Ciencias de la Información en la Universidad de Sevilla, algo de escenografía, y un máster en, ojo a esto, apúnteselo, Humanities and Social Thought en la New York University. Es una cosa muy importante, la verdad. Además de decenas de cursos que ha ido olvidando. Su trayectoria profesional es tan heterodoxa como entretenida y le ha llevado desde el Museum of Modern Art de Nueva York hasta Loewe, pasando por otras empresas muy serias. Escribe y publica desde el año de la Expo de Sevilla, el año 92, de los Juegos Olímpicos. Y hoy lo hace en revistas como Ese Moda, como Condé Nast Traveler, como Vanity Fair, entre otras. Sus temas, la cara bonita de la vida. Y aparte de un libro, su primer libro en solitario, y más que de una idea, que la hay, que las hay, el libro nació de una obsesión. Se trata de un libro sobre una obsesión, que era lo que respondía Anabel cuando le preguntaban sobre qué iba el libro que estaba escribiendo, sobre una obsesión, que es una manera interesante de venderlo, ¿no? Y escribe Anabel: pronto entendí que esa era una manera de captar la atención de la audiencia, puesto que nadie se resiste a alimentar una. Siempre supe que toda piscina generaba un campo magnético de ligereza y alegría. Y me ha pasado un libro, ¿no? Un libro que es una obsesión toda la vida persiguiéndolo, ¿no? Todo el mundo sonríe en el bordillo de una piscina, mira al sol con los ojos guiñados, o piensa si saltar o no al agua. Todo eso es contemplativo e inútil, todo eso es sabio. Ahí también, orden en el agua domesticada, orden que no tengo dentro y busco fuera. No conozca a nadie que viaje persiguiendo piscinas, madrugue, trasnoche, salte vallas, renuncie a planes, se desvíe de rutas o se clave astillas en el dedo para mirarlas. No deseo poseerlas, tampoco lo deseaba la Didion y Joan Didion, a quien su padre dijo que si quería una piscina debía cavarla ella y se negó con sabiduría. Tampoco nadarlas, solo espero, dice Anabel, solo espero tenerlas cerca. Ya iré averiguando si eso es amor, obsesión o refugio. Y no olvido que antes que un libro y una ocupación, las piscinas fueron juego y preocupación. Anabel Vázquez quiso ser, por orden, exploradora, gimnasta, Edith Head, ministra de Cultura, y Karen Blixen al menos se conforma de mayor con ser detective de piscinas, perseguidora de piscinas, catadora de piscinas. Y hace no mucho publicó en Libros del Cao, editorial querida, Piscinosofía, tratado acuático y desordenado sobre piscinas reales e imaginadas. Y estando donde estamos a estas fechas, en una ciudad, Madrid, donde por mar hay piscinas, en lugar de sal hay cloros, en lugar de arena hay césped para tumbarse, pues pensé en invitar a Anabel para hablar de piscinas. Pero mucho más que de piscinas, aunque hablar de otras cosas puede ser que nos lleve a hablar, a volver a hablar de piscinas. La, 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 la.
Perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Soldi, soldi, ovvero papa braschi, ti danno donne, whisky, salute e figli maschi. Perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Prendi, spandi e spendi, non domandare da dove provengono. Dindi, tanti dindi che nelle tasche ti fanno dindindì. Oh, soldi, 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 tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana. Perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. La, 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 la.
Anabel Vázquez, ¿qué tal estás? Bienvenida al Taxi de Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar en el Taxi de Onda Madrid.
¿Te gusta Sofía Loren y este soldi,
soldi,
obviamente,
soldi? Obviamente.
Que es muy veraniego.
¿A quién no le gusta Sofía Loren?
¿A quién? Exactamente. ¿A quién no le gusta Sofía Loren? ¿Y a quién no le gustan las piscinas?
Sí, la mayoría de la gente le gustan, pero te sorprenderá escuchar que hay personas... que no solo no le gustan, sino que las detestan, porque las piscinas despiertan odio y amor, es muchísimo amor, pero hay un porcentaje que yo creo que es como del 5% o sí. 10% sí, sí. De no lo soporto, ese agua estancada, los niños, el ruido, el cloro, tienen 500 argumentos muy armados sí. y no les gustan, no, son personas curiosas. Son personas curiosas. A ver, es verdad que las piscinas han tenido muy mala fama por ser sitios muy ruidosos, por estar llenos de gente, en muchos casos, pero en realidad yo lo que estoy descubriendo también a partir del lanzamiento del libro y de las respuestas que está teniendo el libro es que despierta muchísimo amor, pero muchísimo amor. La gente adora las piscinas, algunas personas de manera bastante desenfrenada. Y algo que me gusta mucho.
Sí. A mí mi madre me dice, yo a mí que me gusta mucho las piscinas, me gusta mucho el agua en general, ¿eh? Y me dice, no, es que tú eres acuario, entonces yo soy acuario. ¿Tiene algo que ver? ¿Tú compras esta teoría de mi madre o es una auténtica filfa, es un engaño? Esto no tiene nada que ver con ningún signo del zodiaco, sino con que te gusta o no te gusta, ya está, no tiene más...
Sí, bueno, en algún momento de mi vida sí he defendido y he creído eso. Ahora yo creo que tiene más que ver con haber tenido buenas experiencias en la piscina y con... simplemente con disfrutar del contacto del agua con la piel. No tengo ningún argumento astrológico detrás para defenderlo o no, porque yo por ejemplo soy Géminis,
o sea que nada.
Pero bueno, si nos apetece podemos creerlo también.
Pues exactamente. Bueno, nos hablas desde tu hogar aquí en Madrid con aire acondicionado. con aire, es importante tener aire acondicionado en Madrid.
En días como hoy... es o aire acondicionado, piscina o árboles.
Exactamente.
No hay otra.
Tienes, bueno, ¿cómo es tu relación con los veranos en Madrid? ¿Tú eres de las que pasa entero el verano en Madrid? ¿Puedes pillarte vacaciones?
Paso bastante tiempo en verano en Madrid, porque yo viajo mucho durante el resto del año y en verano sí creo que estoy más tiempo del debido. Porque bueno, trabajo bastante en verano y no es una ciudad que me disguste. Tampoco creo que sea ese paraíso que decían, en verano en Madrid va de en bar en. Tampoco lo creo. pero creo que teniendo alguna piscina cerca, es verdad que es un momento fantástico pues para hacer, para disfrutar mucho la noche de Madrid, pero no solo saliendo, sino paseando, yendo al cine por la noche, saliendo a comer un helado. Creo que es un momento bonito para vivir la noche en Madrid. Y yo saco partido el tiempo que estoy aquí, la verdad. Le saco partido. Sí, eso, intento sacarle el jugo a la ciudad y ya que estoy, pues disfrutarla. Pero es verdad que necesito al menos un chapuzón o dos a la semana.
¿Tienes piscina cercana a tu domicilio? Incluso lo que me haría más envidia, ¿tienes piscina en tu domicilio?
No tengo piscina en mi casa. Me encantaría, pero no la tengo. Y cerca tengo alguna en el centro de Madrid. Bueno, faltan muchas piscinas. Hoy leía justo en El País un artículo que han publicado que decía que Madrid no ha inaugurado una sola piscina pública en verano desde hace 31 años. Y que es la capital del interior con menos instalaciones de baño por habitante. Uh-huh. Y los que vivimos en el centro tenemos que irnos un poco más lejos. Y yo voy bastante a la piscina de la Complutense, tengo la piscina del COAM, que es cubierta cerca de casa. Realmente faltan más piscinas, sí, sí. Me encantaría que hubiera más, y cada vez hace más calor, además. Sí. Y va a hacerlo, y vive más gente aquí, entonces, y se han desestructurado más también las vacaciones, ya no desaparece todo el mundo un mes entero, ya se pasa más tiempo en Madrid, el calor empieza antes, termina después, y creo que las piscinas son un alivio importantísimo que no tendrían que depender de la renta de la persona para poder tener acceso a ellas, ¿no?
¿Tu piscina predilecta en Madrid es la de la Complutense, por lo que tengo entendido?
Esa me encanta porque tiene una arquitectura de otra época, porque tiene un tamaño literalmente monumental, porque es muy entretenida, es muy alegre, es tranquila a la vez, es tranquila, tiene distintos ritmos, esa me encanta. Tiene unos árboles espectaculares. También me gusta bastante la del Hotel Emperador, que cumple ahora 75 años. También se representa esa primera piscina de hotel en Madrid, que ahora hay muchísimas, pero ninguna es tan enorme y tan piscina como esa. Y realmente pensemos que hace 75 años pues era una auténtica salvajada. Y sigue siendo una piscina muy potente, con unas vistas espectaculares en las que se puede nadar. Me gusta muchísimo también, me gusta muchísimo.
Pero la piscina
de Torres Blancas me vuelve loca.
Pero la piscina del Hotel Emperador, perdona la paletada, ¿eso hay que pillar entrada? ¿Es complicado?
Sí.
¿Es complicado?
Sí, sí. No, se puede, si estás alojado allí, por supuesto tienes libre acceso a ella, y si simplemente pasas por Madrid o vives en Madrid, puedes comprar una entrada. Y si hay un sitio, pues tienes acceso a la piscina con total tranquilidad. Sí, sí, es una de estas opciones que tienen los hoteles en muchos casos, en los que abren sus puertas, si hay sitio, a personas no alojadas. Y es una opción muy buena también, la verdad, de disfrutar el verano en Madrid.
¿Qué te parece la piscina de Puerta de Hierro?
La piscina de Puerta de Hierro no la conozco.
No he estado en ella.
No la conozco.
Lo que era el antiguo parque sindical.
Sí, sé que es enorme y sé que es, pues, tiene ese peso histórico, pero no la conozco. Lo siento, no las he visto todas.
No.
A la detective le faltan algunas.
Sí, te preguntaba justo porque yo estuve el fin de semana pasado allí y la verdad que sí, es efectivamente monumental. Como piscina.
Sí.
Bueno, le decía antes, Anabel Vázquez, ha publicado hace mayo, creo, de este año, la querida, bueno, al menos nuestra querida editorial, Libros del Cao, que son muy majos los chicos y chicas de Libros del Cao.
Sí.
Y publica el libro, le decía al chico de prensa, es que contacto mucho con vosotros, porque es que publica libros muy interesantes. Como este Piscinosofía, tratado acuático y desordenado sobre piscinas reales e imaginadas. Más que por el libro, te iba a empezar hablando de cuándo comienza tu relación con las piscinas, que entiendo que es en una infancia, pero ¿por qué prosigue tan viva la relación con las piscinas? Que es algo que se suele ir perdiendo, ¿no?
Sí, se suele ir perdiendo. En mi caso, de manera muy inconsciente, yo veía que me sentía atraída por lugares en los que había piscina. y mi mirada se dirigía un poco en esa dirección. Y yo fui un poco uniendo ese hilo invisible y ya siendo mayor, dije, aquí hay algo. Yo tengo algo con las piscinas porque me interesan más que otro tipo de construcciones y siempre las voy buscando de alguna manera. Y con el tiempo, como yo también escribo en muchos medios y publico en muchos medios, pues empecé a explorar ese tema y luego ya fui provocándolo más. Es como voy a ver tal piscina, voy a buscar tal piscina, voy a perseguir tal piscina. Entonces fue una mezcla entre interés personal, pulsión personal y autoprovocación para ver qué me pasaba a mí con ese tema y para ver qué cosas descubría yo por el camino. Entonces eso fue haciéndose grande, 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 y yo creo que en los últimos, no sé, igual 10, 15 años o así, ya lo convertí en un tema casi de estudio, ¿no? Uh-huh. Casi de estudio, sí, ya habiendo incorporado pues estos dos caminos, ¿no? El de la pasión personal y el del objeto de estudio, de alguna manera, ahí confluyeron, ¿no?
Y aparte de lo obvio, o sea, aparte de refrescarse, uh-huh. ¿Tú qué buscas en una piscina?
Yo creo que una piscina, después de haber pensado mucho sobre este tema y de haber escrito mucho, yo creo que una piscina, lo que yo busco en una piscina es un momento de paz, ¿no? Un momento, una burbuja entre la vida ruidosa, atropellada y un poco casi sucia de cada día, y busco un remanso de paz en el que hay tiempo libre, en el que la piel está en contacto con el sol, estamos en contacto con el agua, en el que somos más libres. Yo busco ese paréntesis. Busco ese paréntesis, porque además cuando estás delante de una piscina tampoco puedes mirar muchas pantallas, tampoco puedes pensar en muchas más cosas.
Sí.
Estás ahí, a lo mejor lees un poco en el bordillo, charlas. Es algo muy contemplativo. Y a mí me interesa la vida contemplativa. Aspiro a ella algún día.
Y claro,
entonces me gusta esa ruptura, sí, de la acción, ¿no? Para hacia la contemplación, de alguna manera.
Y más que por las piscinas, te pregunto, ¿eh? ¿No tendrás obsesión por la felicidad?
Pues sí, lo has dicho muy bien. Yo creo que quiero tender hacia eso. Quiero tender hacia una vida, pues eso, en la que se puede contemplar, en la que se puede charlar tranquilamente con amigos, en la que hay mucho tiempo libre. Sí, quizás sí. Tenga obsesión quizás por el bienestar, ¿no? Por el bienestar. Y más que por la felicidad en mayúsculas, como por esos micromomentos,
sí,
que les rascamos un poco al día a día, en los que hay pues disfrute, ¿no? Pequeño disfrute, aunque son disfrute sin grandes pirotecnias,
sí, ¿no?
Son disfrutes sencillos.
Muy liviano.
Sí, sí. Me gusta ese disfrute sencillo. Estoy aquí, fresquita, charlo con alguien, o estoy sola, nado un poco, luego salgo, me seco, leo un rato, me tomo una Coca-Cola. Eso a mí me interesa y me parece una gran conquista, una grandísima conquista.
Y aparte, esas horas, que eso estará estudiado por la ciencia, pero como somos, o al menos yo soy un hombre de letras, pues no tengo ni idea y no me interesa en buscarlo, pero lo podría buscar. Estará estudiado el hecho de ese día de la piscina, que al final, y es de ese tramo en el que ya abandonas la piscina después de unas cuantas horas de piscina y está esa calma en el cuerpo, esa tranquilidad,
sí, sí,
esas,
sí,
horas de,
sí,
camino a casa.
Sí.
Que a veces es mucho mejor incluso que el propio baño, ¿no?
Lo hablaba el otro día y decía, es que ese retrogusto de después de la piscina dura mucho. Y es justo lo has definido, es ese bienestar de irte con el pelo mojado, con el frescor en el cuerpo, con un poco el sol, la energía del sol. Sí que... Y además no es cansado, ¿no? Es una sensación muy vigorizante.
Sí, sí, sí,
no,
sí.
No llegas derrotado, me tengo que tumbar, ¡bum! No, no. Te da energía. Para mí ese retrogusto me parece que forma parte de la experiencia de la piscina absolutamente. Igual que ese momento en el que llegas con calor y la ves de fondo.
Sí.
Y dice, ahí está, mi oasis, sí, sí.
Y la consecuente pregunta que muchos te habrán hecho y yo te vuelvo a hacer, que es, ¿por qué esta obsesión con las piscinas y no con el mar, no con las playas, que es Habitualmente se le ha dedicado mucha más literatura a las playas que a las piscinas, ¿no?
Sí, las piscinas salen siempre perdiendo en comparación con el mar. Yo creo que no son excluyentes. No creo que no hay que elegir entre mar y piscina. Lo que pasa es que el mar es arrebatador y supera, yo creo que cualquier capacidad de mi análisis. A mí, me por supuesto que me interesa el mar y yo me he criado yendo a la playa desde que tenía 2 meses, muchos meses al año, y yo me siento muy cómoda también en el mar, pero nunca he tenido, la playa no me interesa mucho, el mar sí, y nunca he tenido esa atracción irrefrenable. Si lo tengo cerca lo disfruto mucho, me gusta mucho, pero yo no necesitaría vivir en una ciudad con mar, por ejemplo. No lo necesitaría. En cambio, necesito tener piscina cerca. Sí. Por supuesto, la combinación perfecta es el mar y la piscina.
Sí.
Lógicamente.
Pero,
claro.
Pero también te digo, fíjate, yo acabo de pasar hace unos días en Alicante y el calor, la humedad de las ciudades con mar, claro, sí. uno como no vive en ellas, habitualmente no lo recuerda y cuando va dice, ojo que a lo mejor no sea tan mal el calor de Madrid, que a lo mejor bueno. No es tan malo.
No, las ciudades con mar son una maravilla y el mar es poderosísimo. Y te da un carácter a la vida que es tremendo. Pero, en mi caso no lo necesito. En mi caso no lo necesito, pero también es verdad que si paso más de 4 o 5 meses sin verlo, tampoco me hace gracia. El mar lo necesitamos muchísimo, lo necesitamos todos. Sí.
Escribes en el libro, las mejores piscinas que conozco son las que he construido en mi imaginación. No son también las piscinas lugares de mucha nostalgia, de una construcción idealizada en nuestra mente, de un recuerdo muy idealizado también de lo que fuimos, ¿no?
Sí, yo creo que nos pasamos un poco la vida queriendo recrear esa piscina de nuestra infancia, en la que éramos muy libres, en la que estábamos muy protegidos, pero a veces nos dejaban jugar, en la que las tardes eran muy largas y al final las piscinas son sota, caballo y rey, son muy parecidas todas. En realidad el concepto es el mismo siempre, ya sea luego redonda, infinita, rectangular. Las piscinas tienen pocas variantes y son siempre la misma de alguna manera en nuestra cabeza y sí puede que queramos reproducir, sí puede que tengamos idealizada la piscina de nuestra infancia y la que nos pasemos la vida queriendo perseguirla y encontrarla, sí.
Escribe también, dice, las piscinas toscanas, ya que hablamos de las formas, las piscinas toscanas, tan clásicas ellas, me invitan a pensar qué es una piscina. Una piscina es un agujero en el suelo lleno de agua, en la mayoría de los casos, de forma rectangular. La piscina media española mide 4 metros por 8. Según la revista Piscinas Hoy, la autoridad en el tema. Si tuviéramos que dibujar una, hay muchas posibilidades de que lo hagamos de esa manera, ¿no? De manera rectangular. Dice, pido a mis sobrinos pequeños que lo hagan, esperando confirmar mi teoría. Y me entregan 2 dibujos con piscinas redondas. No me doy por vencida en confirmar mi teoría de que la silueta natural de la piscina es un rectángulo. Aunque pienso que quizá debería escalar ese experimento social y no conformarme con una muestra de 2 elementos. ¿Cómo debe ser una buena piscina? ¿Redonda, rectangular?
Yo creo que toda piscina es perfecta, en realidad. Toda piscina es perfecta siempre que se construya pues con requisitos respetuosos, no desperdicie mucha agua, etcétera. A mí me encantan las rectangulares tradicionales y clásicas. A mí me encantan las piscinas finitas, que están en medio del campo, que tienen árboles alrededor, en las que hay un espacio para sentarse, para un buen bordillo, que tienen cierta hondura. A mí me gusta innovar poco en tema piscinero, curiosamente. Y para mí la piscina perfecta es así.
¿Y muy hondas, poco hondas?
Sí, un poco hondas. Tampoco que introduzcan una mínima sensación como de peligro. Mínima. Sí. Que permitan nadar, sí. Tirarse de cabeza, en fin.
Y hay otra idea que también mencionas en el libro, de las muchas ideas que mencionas en el libro, que me parecen interesantes y que me han gustado mucho, pero esta idea también, que claro, si uno se para a pensarlo, la idea de lo civilizatorio que es una piscina, ¿no? Al final es domar domar lo bravo, claro, lo salvaje del agua, domar el agua, domar el mar, contener el mar en un recipiente, como aquel recipiente grande,
sí,
¿no?
Justo.
Como aquel que dice, ¿no? Y también hay una cosa muy bella en eso, ¿no?
Sí, es verdad que como no podemos vencer a la naturaleza porque ella manda, con las piscinas hay algo muy naif, el hecho de querer construir la piscina y domar el agua, hay algo muy naif y muy tierno, creo. Es, ya que yo no puedo domar el agua porque me supera, voy a guardarlo en esta especie de botellita, sí, en esta especie de recipiente, para sentir que controlo un poco mi entorno y para tener un trocito de naturaleza en casa, como compañía, etcétera. Sí, yo creo que hay algo bonito en eso.
¿Cómo es viajar buscando piscinas? ¿Cómo es esto? Me ha parecido muy curioso.
Realmente es una mirada. Yo voy viajando y tengo como una especie de radar de vayamos a ver esta piscina. Quiero esta tarde ir a ver tal piscina. Yo tengo detectadas, algunas me las voy encontrando por el camino, pero tengo detectadas algunas y voy a buscarlas. Sí, pues igual que hay gente que va buscando, no sé, iglesias románicas que a mí me vuelven loca y también me gustan, voy buscando piscinas. También es compatible con otro tipo de obsesiones, ¿eh? No es mi única... no es mi única... misión cuando viajo, ¿eh?
Pero,
no soy tan obsesiva, ¿eh?
¿Cuentas, por ejemplo, ese encuentro con la piscina diseñada por Álvaro de Siza, la piscina de Smares en Matosiños, en sí. Oporto, que lo cuentas casi como una epifanía, como una revelación?
Sí, es que fue tremendo ese encuentro porque y no me pasó solo a mí, ¿eh? He leído otros testimonios y es algo parecido, porque es un monumento arquitectónico que se cruza con la fuerza de la naturaleza, que es un poco inesperado, porque se accede a través de un especie de pasillo de gris de hormigón, y realmente aparece ahí la grandeza del océano, la grandeza de la arquitectura, el mar, el Atlántico, fierísimo, rugiendo, y a la vez la posibilidad de nadar casi hasta su borde, el agua del océano mezclándose con la de la piscina, los azules, los verdes, la roca, es muy, muy, muy inquietante, pero en absoluto amenazante. Es muy bonito, la verdad, es una maravilla. Yo recomiendo a cualquiera que esté cerca de Oporto que vaya a verla, o que si no tienen plan este verano, que lo inventen y vayan a visitarlas, porque son una preciosidad.
Por cierto, leyendo el libro se me vino a la mente una película. Durante los últimos 10 años, el señor Wendell Ambruster, un importante hombre de negocios de Baltimore con contactos en el gobierno estadounidense, cabeza de una familia muy tradicional, ha estado pasando un mes, del 15 de julio al 15 de agosto, en el Gran Hotel Excelsior de Ischia, en Italia, aparentemente disfrutando de las aguas termales y los baños de barro terapéuticos. Durante una de sus estancias, Wendell fallece en un accidente de coche, lo que lleva a su arrogante hijo, Wendell Jr., a viajar hasta Ischia para tramitar la repatriación del cuerpo de su difunto padre y así poder enterrarlo en una ceremonia con grandes fastos. Lo que pasa que cuando llega a la isla, el señor Wendell hijo se entera de que Wendell padre había estado durante esos 10 años estando ese mes en ese hotel de Ischia, pero no solo por los baños termales, no solo por los baños terapéuticos, sino también por la compañía de una mujer, de su amante. Esto se llamó Avanti, la dirigió Billy Wilder. y en España le pusieron el, para mi gusto, poco atractivo título de ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? Y en esa curiosa historia, Anabel, con ese telón de fondo de las aguas termales, no sé por qué se me vino a mente esta película, pero porque tenía de fondo lo de las aguas termales y lo de las piscinas y lo del mar. A lo que vienen dos preguntas. Primero, si has visto Avanti de Billy Wilder. Y segundo, ¿qué películas o qué series crees que han retratado mejor el tema piscinero, el tema del agua?
Me encanta esa película porque me encanta Billy Wilder. Y encanta Jack Lemmon y bueno.
He acertado entonces.
Has acertado absolutamente, absolutamente. Me encanta, me encanta. Piscinas en el cine hay muchas porque son muy plásticas, sirven para hablar de muchísimos temas, de la seducción, de la riqueza, del asesinato. Y muchos directores las han utilizado como recurso por eso, porque además estéticamente son muy seductoras. A mí me encanta, pues por supuesto, la piscina de los años 60, la piscina. Me gusta luego la siguiente versión que hicieron con Sandor Rampling, creo que era, o Isabel Luper, no me acuerdo. Uh-huh. Me gusta mucho la de Guadagnino, Cegados por el Sol, ahí la piscina como tumba de nuevo, igual entronca en esa tradición de piscina como tumba del Crepúsculo de los Dioses, también de Billy Wilder. Por supuesto, la piscina de Lost in Translation, aunque es interior, también contribuye a esa sensación de soledad que transmite la película y como de aburrimiento, ¿no?, de indolencia que transmite la película. Sí, hay piscinas muy interesantes en el cine. Siempre las voy buscando también. Y de hecho, la gente que me conoce, cuando aparece una piscina, pues me manda la información, ese tipo de cosas. Sí.
Fíjate que yo me acuerdo de series, yo no la he visto y la tengo pendiente, a ver si este verano hago un hueco y empiezo a vérmela de verdad, pero todo el mundo... al final saben lo de los Soprano y los patos.
Sí, los patos, por supuesto.
Y ya ese comienzo de los patos en la piscina.
Sí, ese comienzo. A mí también me apetece volver a verla, la verdad. Me apetece volver a verla. Los Soprano con los patos, fantástica. Y
Breaking Bad, ¿también te acuerdas que sale en la piscina de...? No sé si has visto Breaking Bad.
He visto parte, no la he visto entera, y eso que soy bastante seriófila, pero...
También hay piscina con algunas escenas del dinero en la piscina, y sí, también hay escenas.
Ajá, no. Sí. Esa no la he visto. Tengo que repasar más series con piscinas, porque ya te digo, soy muy seriófila, pero se van acumulando en la cabeza y se me tropiezan las unas con las otras.
También hay, también el lugar... Mira, te pongo la banda sonora de una serie. Esta no es de piscinas, ¿eh? Esta no es de piscinas. Esta es de política. Escribe Anabel Vázquez en Piscinosofía. Uno de los lugares más tensos del mundo, la sala de prensa de la Casa Blanca, está encima de una piscina, uno de los lugares más relajantes del mundo. Pienso en por qué unas piscinas son polémicas y por qué otras son inofensivas. Las de la Casa Blanca no solo no despiertan controversia, sino que son conocidas por los ciudadanos. En España, en cambio, la piscina del Palacio de la Moncloa, construida por Adolfo Suárez aprovechando un estanque, pertenece al terreno del secreto. Una piscina es una construcción que aún arrastra un pasado burgués y decadente y se usa como dardo, con frecuencia, para acusar a algunos líderes políticos y a sus familias de no se sabe qué. De querer nadar unos largos al final del día, de querer esconderse del mundo durante unos minutos. Nada que no busque cualquier habitante de un pago. Es curioso, ¿no? En Estados Unidos la piscina de la Casa Blanca no genera polémica, y aquí en España, como tenemos siempre esta cosita los privilegios de los políticos, y al final los políticos son seres humanos también, oye, pues si quiere tener el presidente una piscina, que la tenga, ¿no?
Sí, absolutamente, y son independientes de cualquier ideología, y una piscina es un alivio y es razonable que se quiera tener una piscina y que se quiera aspirar a una piscina. y a mí no creo que sea ningún capricho decadente. No creo que sea ningún capricho decadente. Sí, aquí se utilizaba como dardo y se reprocha y parece que, bueno, que no se pueda acceder a ese elemento en determinado sectores, pero creo que una piscina es más, a ver, es política, como es tantísimo que manejamos, ahora todo es político, pero al final hay que despojarla de eso y reducirla a también se puede reducir a algo más sencillo, que es ese escape y esa necesidad de alivio que tiene, pues, desde un presidente a un estudiante, a un pensionista o a un ejecutivo.
Hablas en el libro con Jorge Dioni, que también estuvo aquí en el taxi en su momento para hablar de ese libro que tiene un título, es verdad, fenomenal, que se te queda a la cabeza, que es lo bueno de los títulos, La España de las Piscinas. Después de hablar con él y después de charlar y de leer el libro y demás, ¿tienes alguna intuición de si tener una piscina es política? Es decir, si condiciona el voto de la gente o incluso la ideología o la forma de ver el mundo, el hecho de que haya comunidades de vecinos con piscinas a comunidades de vecinos sin piscinas?
Dioni lo explica y lo explora muy bien y su tesis es muy clara. Y yo sí pienso que cuando tú sí que marca el hecho de haber logrado una piscina, querer proteger esa piscina como símbolo de lo que has logrado, de tu entorno, rodearla de seguridad, eso al final pues puede, no crea de manera automática, pero puede generar pues sociedades aisladas, el que tengas miedo al otro, con poca porosidad, comunidades con poca porosidad, muy endogámicas. Sí creo que hay ciertas piscinas que encierran y que hacen, te vuelven proteccionistas y te impiden estar en contacto con otras realidades. Eso sí que creo que pueden existir y, por supuesto, hay piscinas, las piscinas también marcan, obviamente, los estratos sociales y hay piscinas públicas a las que mucha gente no se acercaría jamás, aunque se muriera de calor. Aunque tuviera 50 grados en casa, hay piscinas públicas a las que nadie se atrevería a darse un chapuzón en ellas, ¿no? Entonces, eso por supuesto tiene una carga política importante. Y hay piscinas en las que tú estés muerto de calor y ves que al lado de tu casa hay una urbanización con piscina y no puedes acceder, lógicamente también. Entonces, ese juego, esas tensiones de la propiedad privada con los que no la tienen, en fin, sí que tienen una carga política importante. Sí.
Y después el privilegio, eso lo cuentas al principio del libro, de los amigos que tenían piscina, que todos recordamos en algún momento en la infancia, cuando no teníamos piscina, pues recordás, el amigo que sí tenía piscina y el poder que le confiere el tener piscina, el poder de convocatoria.
Totalmente.
Y de que la gente acuda, porque digamos, un chaval que tenga, yo pienso, por ejemplo, un chaval que cumple años en verano y no tenga piscina, pues a lo mejor invita a gente y dice, pues la gente, pues no voy, yo tengo tal. Oye, un chaval que tenga cumpleaños en agosto o en julio y que tenga piscina, eso se llena. Eso también es un poder tremendo.
Sí,
tremendo.
Sí, es un poder alegre.
Un poder muy alegre, pero tremendo.
Sí, es un poder. Sí, porque estás esperando. ¿No me invitará?
Sí.
Y además, tú sabes, la persona que tiene piscina sabe que pronuncia las palabras mágicas de vente a mi piscina y te cambia el plan, te cambia el día. Sí, no es problema. A la gente que nos invita a la piscina siempre nos parece que le debemos la vida.
Sí.
¿No? Y ellos lo hacen con total alegría, con total generosidad. Es como, vente a mi piscina, con mucha naturalidad. Y nosotros nos parecería que les tendríamos que compensar, no sé, con un collar de esmeraldas y un coche, porque para nosotros, para los que no tenemos piscina, ese acceso es muy muy agradable, ¿no? Y muy, muy de agradecer, la verdad.
¿Eres buena nadadora, Anabel?
Normal. Soy una nadadora correcta. Sí. Pero bueno, ahí estoy.
¿Y alguna vez has estado triste mientras te bañabas en una piscina?
Pues sí. ¿Has
llegado a estar triste mientras te bañabas en una piscina?
Sí, al final los problemas te los vas llevando hasta el bordillo de una piscina. Pero es verdad que siempre hay un momento en los que el agua y el sol y la energía que hay en torno a la piscina alivia esos problemas. Sí, no es mal sitio para estar cuando uno está un poco plof.
Keeps on coming. I've been all around. I'll keep on running till time catches on.
Los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre.
Atento a las señales del cielo, pasa de largo el momento, bifurcaciones en el camino, no puedes ser testigo, no puedes cambiar el sentido. La vuelta de la esquina, en la llaga y en la herida, en el ayuno o la vigilia, vigilas cada día, estados alterados en el momento adecuado, situaciones.
Y pendientes de las señales del cielo, que últimamente son pocas, porque no vemos el sol y solamente vemos lo gris de las nubes, vamos diciendo adiós a una semana que tuvo el final de las fallas, o sea, la Nick del Foc y la crema. A una semana, por supuesto, como hemos dicho, de lluvias, donde no ha habido liga de primera porque hubo selección y donde seguimos esperando el sol. Después nos quejaremos, ¿eh? Nos quejaremos de las altas temperaturas, del calor. Pero es que nos gusta quejarnos. Así es el ser humano. Y así ha sido más o menos el taxi de este domingo. La próxima semana, más, puede que hasta mejor, lo intentaremos. Les habló Carlos Padilla, con paraguas. Hasta entonces, adiós, adiós, adiós.
De la vida. Está escrito no el destino. Mantén los ojos abiertos. Interpreta los signos correctos. Desconfía de falsos maestros. Solo tú puedes saberlo. Nadie más puede saberlo. Cercano o lejano. En guardia o descansar. Callado.
sonido perfecto de vivos y muertos.